Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos, bienvenidos a Excelsior. Por si todavía queda alguien que no se haya dado cuenta de en qué ha cambiado este curso, este podcast, os recordamos que inicialmente aquí hablábamos solamente de cómics y solamente en periodo vacacional, pero a partir de septiembre de este año hemos arrancado un nuevo curso en el que durante el periodo lectivo hablamos de literatura y ahora, como estamos en vacaciones, retomamos los cómics. Hoy quiero hablaros del manga, un poquito así en general, explicaros de dónde proviene, cuál es su origen, qué significa la palabra y cuáles son sus primeros teóricos, en qué consiste su historia, su industria, su estilo, sus géneros, los formatos en los que se publica. Voy a intentar ser sincrético porque evidentemente sobre esto hay enciclopedias y la idea es que estos capítulos de este podcast no sean tan largos. Vamos a empezar, si acaso, por el principio. Es simplemente el nombre. Nosotros conocemos como manga, de una forma muy genérica, al cómic japonés. Y es que, efectivamente, el origen de la palabra que lo denomina es... Además, esto procede de alguien histórico, como es Hokusai, uno de los dibujantes más clásicos de uno de los estilos, el estilo ukiyo-e, y que fue el primero en enunciar el nombre de este arte, utilizando para ello dos ideogramas que literalmente significan dibujo e informal. Man significa informal y ga significa dibujo. Manga, dibujo informal. Yo creo que aquí en español quizá caricatura se refiere a lo mejor más a que dibujas algo o alguien de una forma esquemática y a lo mejor un poco humorística, entonces no sé si boceto o garabato se podría aproximar algo más a lo que inicialmente trata de significar manga. Dibujo informal como contraposición a la ilustración, que sería una forma seria, más formal, de trasladar una narración. Y luego, en otro lugar ya quedaría lo de las viñetas, es decir, el arte de la narración secuencial. En algún momento hablaremos de este apelativo, de la parte más teórica del cómic, pero inicialmente manga a lo que se refiere es a que el dibujo está representando algo informal y, por tanto, esto también tiene mucho que ver con el estilo. Que es verdad que con el tiempo hay mangas que estilísticamente en cuanto al dibujo están más que trabajadísimos, con un nivel de detalle estratosférico, pero inicialmente a lo que se refiere es un poco a esto, a que el tipo de dibujo es un dibujo informal. Y se entiende que el primer manga de la historia, a lo mejor algunos estáis pensando en hace muchísimo tiempo, y no, como tal, el primer manga es del año 1902, entre comillas, relativamente reciente, es de un autor que se llamaba Rakuten Kitazawa y es una serie de viñetas muy sencillitas que nos van contando una historia. A mí me recuerda un poco al Regador Regado, también una de las primeras películas, porque es una historia de corte un poquito humorística y básicamente son unos dibujos con un detalle, un nivel de detalle, digamos, medio, de los personajes que va narrando una pequeña historia y todavía no existen los bocadillos. Ya sabéis, este dibujito que parece salir con un piquito en uno de los extremos inferiores de la boca de alguno de los personajes, dentro del cual se contiene lo que están diciendo. En este caso, y de una forma parecida a lo que sucedía con Yellow Kid, ya hablamos de él hace aquí algún momento, uno de los pioneros del cómic, el texto que decía Yellow Kid lo tenía como impreso sobre su camisón. Y en este caso, el texto de lo que están diciendo los personajes en este primer manga del año 1902 de Rakuten Kitazawa es simplemente columnas de texto, recordemos, en japonés se escribe en vertical, que están situadas al lado o entre los personajes. Esto, como digo, origen del nombre, origen del arte. Y hay que decir que el éxito que desde una etapa muy temprana tuvo el manga entre la población japonesa lo ha convertido sin duda en un arte de tremenda popularidad en aquel país y en el resto del mundo. Por resumir muchísimo, yo creo que se puede hablar del cómic americano, y con americano, entendedme, me estoy refiriendo al cómic USA. Sé que dejó fuera toda América Latina, todo Canadá, sé que dejó fuera otros orígenes, pero al final, por cantidad de publicaciones, el cómic USA es uno de los más importantes del mundo. Otro polo estaría aquí en Europa, sobre todo en la escuela franco-belga será más importante. Aquí en España tenemos una gran tradición de cómic, en Italia también. Y el otro polo, evidentemente, sería Japón. Pero además, con el añadido de que la influencia del manga ha permeado de manera que tanto en Estados Unidos, en el cómic americano, como en toda Europa, hay influencia del estilo que procede de Japón. Así que hay artistas en Norteamérica y en Europa que esa influencia, décadas después, la siguen llevando en cómic de publicación actual, contemporánea, pero que estilísticamente se han visto influidos por los rasgos definitorios, sobre todo de tanto en líneas cinéticas, por ejemplo, como en los rostros. Ese típico rostro que todos identificamos con el anime, sobre todo los ojos muy grandes, muy redondos, y esas líneas cinéticas tan expresivas, pues todo eso a lo mejor es acudir a un elemento muy, muy concreto y muy pequeño, pero ese sería uno de los síntomas de la importancia del manga con el devenir de las décadas y sobre todo extendiéndose por otros territorios. A finales del siglo XVIII sí que es verdad que comienza a haber una combinación de la tradición del arte gráfico japonés con las historietas que ya en el siglo XIX comienzan a tener una presencia en las publicaciones periódicas en Europa. Y precisamente cuando este conocimiento cultural va llegando a Japón, cuando Japón se va abriendo al occidente, es cuando va llegando también esa forma nueva, esa forma narrativa nueva que se va uniendo a lo que era la tradición gráfica japonesa. Que, por cierto, esto sí que venía de tiempo muy atrás, estamos hablando de los siglos XI y XII, lo que pasa que todavía no era una narración secuencial. Podíamos hablar de viñetas o ilustraciones en las que se contaba algo, pero no había una sucesión de viñetas. Esto es lo que digo que irá llegando con esa apertura a Occidente. De forma que, en cierta manera, podemos estar hablando de una influencia doble. Por un lado, la llegada de cierta cultura de comunicación popular europea a Japón a partir del siglo XIX va permeando en la forma en la que ellos van a contar historias, y décadas después, ya en el siglo XX, algunos estilemas del dibujo del manga japonés van permeando a las industrias del cómic del resto del mundo. Hay que recordar que desde la Edad Media, en Japón, la ilustración ya tiene diversas temáticas muy amplias, desde la narración heroica a la parte bucólica o la parte erótica, que van a ir acompasándose con el paso del tiempo, van a llegar a la narración secuencial, al manga, y esto también va a estar en el origen de que en el manga haya una variedad de estilos tan enorme. De hecho, uno de los primeros golpes de influencia occidental en Japón tiene que ver con una larga tradición de las viñetas satíricas, viñeta como contraposición a lo mejor a esbozo o ilustración, la típica viñeta que hoy podemos asociar a lo que aparece en muchos periódicos, o no exactamente una tira cómica, sino un único dibujo, como mucho una secuencia de dos o tres, en los que se nos cuenta una historia muy pequeñita, o solamente en el dibujo y con una o dos líneas de diálogo se nos está dando ese golpe de humor, en el que en muchas ocasiones lo que se está haciendo es una crítica o social o política. Pues todo esto es lo que va poco a poco permeando, estoy diciendo mucho permear, perdonadme, pero bueno, se va traspasando mucho a la cultura japonesa por influencia occidental. No sé si habéis tenido en clase de historia, a lo mejor en alguna película, esta imagen de ver a un japonés de finales del siglo XIX o incluso el siglo XVIII ataviado a la manera occidental, chocando mucho cuando circulaba pues, con su chistera, su pantalón, su levita, en mitad de en algunas ilustraciones o las primeras fotografías o los primeros daguerrotipos, circulando de esa guisa occidentalizada en mitad de una población que todavía lleva la vestimenta tradicional japonesa. Ese afán de occidentalizarse es también el que hace que toda esta influencia vaya llegando. Y de hecho, ya a finales del siglo XIX, y como he dicho, con el Yellow Kid, comienzan a popularizarse los antecedentes primeros de los bocadillos que poco a poco, a principios del siglo XX, irán llegando a la producción de manga en Japón. Pero, como ha sucedido en otros muchos países, es precisamente la llegada de las historias infantiles y juveniles la que va a suponer el gran despegue del manga. Sobre todo va a tener lugar en las décadas de los años 20 y 30, donde se van a publicar, o cuando se van a publicar, las denominadas Kodomo Manga, historietas que están destinadas a un público infantil o juvenil. Y además, ahí tenemos uno de los primeros manga que se publicaron aquí en España. Nada menos que en el año 1931, todavía no se había proclamado la Segunda República aquí en España, y en 1931 se publicó por primera vez la versión manga de Los Tres Mosqueteros de Japón a España en el año 1931. Fijaos, va a ser casi 100 años de la publicación de los primeros manga aquí en España. Lo que pasa es que, claro, luego no tuvo mucha continuidad, por lo que sea. Estábamos aquí en otras cuestiones. El periodo que viene a continuación de esplendor hace que, además, el cómic se vaya convirtiendo en un vehículo de propaganda en un momento en el que, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se trata de enardecer a la población. Algo que sucedió en el resto del mundo. Aquí en España conocemos las historias bélicas, en Estados Unidos el Sargento Rock, pero bueno, en todo el mundo metidos en una guerra mundial, en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, aquí en España por la época de la Guerra Civil lo habíamos pasado un poquito antes, y en el caso de Japón también tienen su etapa de hazañas bélicas con la propaganda en forma de cómic, en forma de manga. Sucede un poco cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, algo parecido a lo que tuvo lugar en Estados Unidos. Termina la Segunda Guerra Mundial, hay una proporción importante de la población masculina que ha dejado de batallar o de fabricar armamento y ahora se tiene que dedicar a otros menesteres y, entre otras cuestiones, tienen mucho tiempo libre. Y ese mundo tiempo libre hace que, por un lado, haya consumidores dispuestos a que se les amplíe el tipo de género que se les presenta, pero también creadores y, sobre todo, profesionales, trabajadores que deben proporcionar, en este caso, un elemento de ocio al resto de la población. En Estados Unidos, parte de la customización y el tuning de motocicletas y automóviles procede de aquí, entre otras muchas cuestiones, desde el rock al surf, y por supuesto la industria del cómic, todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y en Japón exactamente pasa lo similar. Comienza a publicarse cada vez más revistas, más cómics, la industria del entretenimiento va creciendo, pero hay un problema y es la escasez de recursos. Esto va a tener una importancia fundamental en un elemento tan sencillo como la calidad del papel. Cuando hable de los formatos en los que se publica el manga, este elemento va a tener una importancia esencial, porque a diferencia de lo que sucede en muchas ocasiones aquí en Europa o en Estados Unidos, donde el cómic es un elemento que se guarda y se almacena, en Japón no sucede así, aunque también los hay, evidentemente, pero hay una proporción elevadísima de cómics que se consumen y se desechan. Entre otras cosas, la propia calidad del papel hace que no sea un papel demasiado bueno para guardar, y estamos hablando de un nuevo formato, si acaso lo voy a empezar ya a mencionar, que se parece mucho a lo que aquí en España eran las antiguas guías telefónicas. Es decir, un volumen muy grueso, de no sé, como dos o tres dedos de grueso quizá, y con un papel muy delgadito, de una calidad muy mala, impresión por supuesto en blanco y negro, un papel muy finito. Y además son revistas en las que se recopilan no cómics completos, no aventuras completas, sino pocas páginas con una entrega semanal de un personaje. Pero todo esto multiplicado a lo mejor, no sé, por 80. Imaginemos una revista de 200 y pico, 300, 400 páginas, cada 4, 6, 8 páginas como mucho, cambia la historieta y tenemos otra. Y la semana que viene sale otro ejemplar. Podréis pensar, pero bueno, esto es una locura, en una semana no da tiempo a leerse todo eso. No. No todas las historietas que se publican ahí, no todos los personajes, no todos los autores, van a interesar a todos los lectores. Tú te compras la revista, te lees aquellos personajes que te van gustando, los que no los vas descartando, lo puedes compartir con otras personas. De hecho, era muy tradicional en los años 50, 60, 70, abandonarlas directamente en el metro, en un parque, que ya llegaría alguien y se lo llevaría. Y solo al final de la historieta completa, algunas de ellas habían tenido suficiente éxito, se recopilaban en un tomo, ese ya sí, en mejor calidad, que era lo que la gente guardaba. Por hacer un poco un ejemplo, trasladándolo con mucha diferencia, aquí en España la revista El Jueves se publicaba cada semana en papel y tenía, bueno, algunos personajes tenían media página o una página, como mucho a lo mejor un par de páginas, y según se iban completando, no sé si 40 y tantas o 60 y tantas páginas de un único personaje, si tenía el éxito suficiente, salía un tomo ya con una tapa no dura, pero bueno, ya con un poco de cartón. Y eso era lo que el fan de ese personaje se compraba y almacenaba. Lo normal era que el jueves, lo normal, digo, no se guardaba. Algunos sí que hemos tenido colección del jueves, que nos ocupaba una estantería entera de arriba abajo. Pero lo normal era que el jueves te lo leías y luego lo tirabas por ahí o lo tenían en una barbería. En fin, era un cómic, digamos, desechable. Esto mismo es lo que comienza a suceder a partir de los años 40 en Japón. La más exitosa de todas las revistas es manga shonen. Shonen significa joven o juventud. Es decir, que estamos hablando de, literalmente, garabatos para jóvenes. Y su personaje estrella, del que ya hemos hablado aquí en Excelsior, fue Astro Boy. A partir de aquí, además, se va produciendo una de las primeras diferencias entre el manga, que es el de chicos o chicas. Hay manga para chicos y manga para chicas. Este, el shoujo manga, con H intercalada, shoujo manga, ya desde esta época de finales de los años 40, principios de los años 50, ya comienza a tener su propio mercado. Y poco a poco, se va estandarizando, se va regularizando de una manera natural la distribución de tipos de manga, de tipos de cómic en Japón, de manera que hay unos estilos gráficos más realistas, otros más caricaturescos, hay cómics más realistas y cómics más fantásticos. De hecho, Osamu Tezuka, el gran padre del manga, el creador de Astro Boy, adquiere ese estilo un poquito cercano a lo que podrían ser los dibujos de Disney o de la Warner, por ejemplo. Pero, sin embargo, hay otros dibujantes que van evolucionando o bien en un sentido todavía más infantil, dedicado a un público de menos edad, o al revés, un estilo más realista. Y esto también tiene un reflejo en las historias. Comienza a ver todo tipo de historia. Desde, bueno, ya había mencionado antes, las ilustraciones y las narraciones que proceden del campo heroico y que tienen también una fuerte carga erótica, pues además de eso continúa habiendo de crímenes, de yakuza, por ejemplo, de samuráis. Comienza poco a poco con la tecnología, además, ya estamos hablando en los años 70, comienza, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los robots gigantes, los mechas, y, por supuesto, en el campo del terror, todo, cualquier género de creación literaria que se os pase tiene su trasunto en el cómic. Y así vamos llegando hasta, estoy tratando de resumir muchísimo para dar una visión muy general, y lo vamos a dejar, si acaso, casi en el final del pasado siglo, porque es sobre todo a partir de un cómic muy concreto, que pasa al anime, Otro día, si acaso, hablo del anime. El anime es animación, ¿vale? Muchísimos cómics, muchísimos manga terminan convertidos en dibujos animados, en anime, y por supuesto con el tiempo también al revés. Pero yo creo que el punto de inflexión, y no voy a avanzar muchísimo más allá, tiene su fecha en el año 1988. Previamente, en el 82, se había publicado el cómic del que ahora os voy a hablar, pero en el 88 se estrena la película y supone un impacto mundial. Evidentemente, estoy hablando de Akira. El autor del cómic, Katsuhiro Otomo, había publicado en la editorial Kodansha, una de las más importantes de Japón, esta larga serie. Esto ocupa, yo ya mido en palmos, ¿vale? Ya casi ni en ejemplares. Esto ocupa más o menos un palmo en... Yo tengo la versión que apareció aquí en España, la primera que apareció en álbumes, y ocupaba aproximadamente un palmo en la estantería. Y eso, como digo, se publicó en el año 82, fue un éxito fulgurante en Japón, y se propusieron hacer una película, un largometraje de animación, algo que era habitual, los cómics, los manga de éxito, traspasarlos al mundo televisivo o de largometraje mediante animación, animación tradicional. Y cuando esto sucede en el año 1988 con Akira, todo cambia. La película llega al mercado internacional y, aunque previamente habíamos tenido, por ejemplo, a Mazinger, habíamos tenido los dibujos animados de personajes como Heidi o Marco, por ejemplo, todo esto nos había ido llegando a la televisión y, evidentemente, en Japón también se publicaba en formato papel. Todo esto sí, en los años 70, pero es a final de los años 80 y con Akira cuando todo cambia. Ahí, y yo creo que lo vamos a ir dejando hoy en esta época, ahí es cuando todo cambia y el manga, el cómic publicado en Japón, comienza a publicarse de una manera generalizada, porque antes, ya os he mencionado que justo antes de la Segunda República ya habíamos tenido aquí un manga publicado en España, pero es en ese momento, a partir del año 88, cuando la fiebre por el manga, y también por el anime, evidentemente, se dispara de una manera irrefrenable. Y ese, me vais a perdonar, yo sé que en ocasiones muere gente con estas cosas, pero ese tsunami que llega desde Japón, evidentemente aquí sin víctimas mortales, por fortuna, todavía hoy supone una ola que hay mucha gente encantada de surfear. Porque es un tsunami que no ha tenido víctimas, pero sí que ha tenido un movimiento que desde entonces continúa. A partir de ese momento, desde Dragon Ball y su creador Akira Toriyama, de quien ya hemos hablado, a una larga nómina de autores cuyos nombres ya comienzan a sonar, hablo del caso aquí de España, pero en el resto de Europa y, por supuesto, en Norteamérica, en Estados Unidos, comienzan a aparecer en los kioscos. En el caso de aquí de España, nombres que nos puedan sonar y que llegaron con esa primera oleada del primer tsunami del manga y del anime, seguro que os suenan. Ryoichi Ikegami, Masamune Shirou, Rumiko Takahashi, Clamp, Jiro Taniguchi. Este nos suena muchísimo y este, en cualquier caso, también se merecerá su capítulo aparte. Es decir, estamos ante una serie de nombres que ya nos van sonando y nos van sonando desde principios de los años 90. Es decir, que es que hace ya más de 30 años que este fenómeno se convierte a su vez en un fenómeno aquí en España. Y además, a esa primera ola del tsunami le llegaría muy pronto otra, muy poquito después, a principios de los años 90, yo creo como en el 92, 93 o por ahí, que llega inicialmente de la mano de los dibujos animados, al igual que había sucedido con Akira, que primero llega por la película, pero en el caso de los dibujos animados en televisión, el fenómeno Dragon Ball, procedente de la revista Shonen Jump, es también ese otro aldabonazo que hace que el anime se asiente de una manera completamente generalizada en otros mercados que no son el japonés. Como veis, toda una industria que hunde por un lado sus raíces en el arte y en la tradición japonesa, que bebe inicialmente de algunas influencias de la publicación de periódicos europeos y que se va ampliando por todos los tipos de géneros que va tratando, durante décadas lo que va haciendo es generar en un momento dado y con una película todo un impulso de consumo de ese tipo de arte en el resto del mundo. un impulso que todavía continúa. Yo creo que afortunadamente, porque evidentemente es tantísimo lo que se publica en Japón, que por poco que nos llegue, por mucha selección que se haga de las obras más selectas, de los personajes o de los autores más aclamados, sigue siendo muchísimo lo que llega aquí a España. Y yo, además, esto lo voy a hacer aquí en directo sin parar la grabación ni nada, por si os sirve un poquito de referencia en la proporción de lo que tengo, digamos, un poco por, no sé decir por nacionalidades, pero bueno, por origen, os resumo el contenido de mi biblioteca de cómics, que supera los 35.000 ejemplares y que, por supuesto, os podéis imaginar que hay un poquito de todo, ¿no? Yo os lo voy a decir en metros lineales, no voy a decir tantos miles ejemplares, porque ya llega un momento en el que ya digo que es más sencillo medir en palmos. En metros lineales, lo que más tengo es cómic español, con 12 metros, un metro lineal, ¿vale? O sea, una balda, y a continuación otra, y tendríamos un metro, ¿vale? 12 metros lineales de cómic español, 7 metros lineales de cómic japonés y 4,5 de cómic independiente USA, 4,5 de cómic de Marvel, 3,5 metros de cómic DC, 1,5 de Image, 1 de Dark Horse y 1 de EC Comics. Terminaremos con cómic europeo, 3 metros, y cómic italiano, 1,5 metros. Como veis, la proporción de cómic japonés, en mi caso, sería que si tengo unos 16 metros de cómic USA, 12 de cómic español, 7 de cómic japonés, 3 de europeo y además 1,5 de italiano. Como veis, la proporción de cómic japonés es bastante importante y yo no me considero específicamente un gran otaku. O sea, cómic japonés me gusta, pero en su justa medida. Es decir, que dentro de la cantidad ingente de cómics japoneses que hay, aunque el metro lineal ocupa mucho lo que tengo, y he tenido más, me he quitado cosas de encima, pero no es lo que más tengo, desde luego, y ya veis que es una proporción bastante importante. Hasta este punto, ha influido el cómic japonés, que nos ha llegado con tanta facilidad, e insisto, aquí en España, los primeros, con Viz Comics en los años 90, ya hacían una selección realmente de una gran calidad, que no digo que ahora no lo haya, sino que ahora hay tantísimo que, por fortuna, tengas el gusto que tengas, va a haber un género, un creador y un personaje que vas a poder encontrar qué es lo que te gusta. En cuanto, por terminar, en cuanto a clasificación por edades, por si en alguna ocasión veis en algún tipo de cómic esta nomenclatura, los más pequeños tienen el Kodomo manga, los jóvenes tendrían el shonen si son chicos y el shoujo si son chicas, y en el caso de los hombres y las mujeres adultos tienen también su propio manga, el seinen para hombres y josei o yosei para mujeres jóvenes y adultas. Y en cuanto a géneros, aquí sí que hay, no os voy a ir diciendo todos los nombres en japonés, pero sí que os voy a decir algunas temáticas genéricas, desde los cómics románticos. Y románticos, hay género chico-chica, chico-chico y chica-chica, desde los cómics con grupos tanto de chicos amigos y chicas amigas que viven aventuras, por supuesto los mecha, los todo el gore, el hentai, es el adulto, y los de temática deportiva, de temática bélica, de tipo futurista, de tipo del tipo que se os ocurra, del deporte que se os ocurra y de la época que se os ocurra, vais a poder encontrar un manga. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque decir manga es, en esencia, decir cómic. Y, por supuesto, hay todo tipo de cómic, al igual que hay todo tipo de literatura. Es decir, que os guste la temática, que os guste el tipo de personaje, tipo de ambientación histórica, tono humorístico, serio, informal, humorístico, o para llorar o para pasar un buen rato, o incluso cómics de gente que vive una vida normal y corriente en la que no parece pasar nada, incluso de eso hay un manga. Así que dejad la puerta abierta porque seguro que podréis encontrar un manga que os gustará.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.